A esta hora les proponemos una mini tertulia de lunes, digamos que media tertulia de lunes, porque están con nosotros acá en la mesa de la Fono Platea en la Expo Prado, Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo andas? Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Bien, si se puede decir bien a esta hora y en este lugar.
¿Ya les había tocado venir acá?
Sí, el año pasado, sí. ¿Cómo no?
Sí. Lo que pasa que, claro, como hoy a las 9 vamos a estar con la tertulia agropecuaria, era difícil que el programa tuviera dos tertulias completas.
Pero más temprano nosotros que la tertulia agropecuaria nos convierten casi en tamberos.
Exacto, esa es la paradoja, ¿no? Con ese con ese detalle queríamos jugar, porque nos parecía importante dedicar, claro, un tramo del programa de hoy a concentrarnos con ustedes en lo que fue la locución del viernes del presidente de la República. Porque el doctor Tabaré Vázquez se dirigió a la población el viernes por la noche con una locución en la que recordó que van 30 meses de su gestión de gobierno. Al llegar a la mitad de su mandato, Vázquez destacó lo que consideró como logros de su administración y repasó lo que entiende han sido y serán las grandes reformas iniciadas el primero de marzo del 2005. Pero además, el presidente dedicó algunos minutos de los más de 50 que duró este mensaje en algunos temas coyunturales. En particular, se refirió a la suba de los precios, habló del conflicto con los médicos de salud pública y también habló de las denuncias de corrupción que pesan sobre algunos integrantes de su administración, sobre todo cuando está arriba de la mesa y con tanto ruido el caso Bengoa. Sobre este último asunto, Vázquez enfatizó que, de comprobarse cualquier situación irregular, su gobierno será implacable.
Rechazamos los linchamientos, pero no somos cómplices de nada ni de nadie. En este gobierno podremos equivocarnos, pero no se meterá la mano en la lata y si alguien lo hace, se la cortamos.
Ese ruidito que se escuchó se debió a que Vázquez hizo un gesto, ¿no? Como el que cortaba.
La incorporación de la sharia a la legislación nacional.
¿La qué?
La sharia, la ley musulmana, que a los ladrones les corta las manos. Eso es lo que anunció Vázquez, que se incorporaba.
No, en este caso
nuestro...
es una metáfora.
No, yo descarto que es una metáfora.
Vázquez, como mencioné, también se concentró en el conflicto que enfrenta a los médicos de ACE con el Ministerio de Salud Pública.
Ayer jueves, y en el marco de la esencialidad de los servicios, un grupo de médicos anestesistas formalizaron la renuncia a su cargo. Las mismas serán tramitadas y consideradas como corresponde. Yo digo, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible.
El presidente Vázquez culminó su alocución exhortando a continuar construyendo lo que se comenzó hace 2 años y medio.
Compatriotas, el primero de marzo de 2005 faltaba mucho, mucho. Hoy falta menos. Vamos bien, claro que vamos bien, pero debemos seguir mejorando. Por eso, como presidente de la República, los convoco a seguir construyendo un Uruguay mejor para todos, para siempre y entre todos. ¡Viva el Uruguay! Muchas gracias.
¿Por dónde empezar con un discurso que tuvo su duración importante y que abarcó una enorme cantidad de temas? Quizás por algunos de estos asuntos puntuales y de actualidad que recién incluíamos en el resumen. El manejo que hizo del caso Bengoa, al que no mencionó expresamente, pero estaba clarísimo que eran alusiones. ¿Cómo lo viste, Daniel?
Bueno, yo lo que creo es que el presidente salió justamente cuando menciona una serie de cuestiones coyunturales y que no están asociadas específicamente al balance de la mitad del periodo, fue a mostrar firmeza y liderazgo, ¿no? Creo que los tres temas coyunturales están unidos en este sentido y específicamente a remarcar un anuncio, una vocación de honestidad administrativa que ya venía. La frase de podremos meter la pata pero no la mano en la lata es un latiguillo de Vázquez desde la campaña electoral.
Es un clásico, digamos.
Y creo que lo que pretende mantener esa imagen. Por cierto, la posición del presidente es moderada en la medida en que no haya verificación de hechos irregulares y mucho menos delictivos. También hizo la afirmación de que no es favorable a los linchamientos y por lo tanto echa paños fríos sobre la cuestión a la espera de que existan y de que se confirmen denuncias, ¿no? Para mí el caso Bengoa es muy complejo porque en realidad las denuncias que son conocidas no tienen que ver con la gestión actual, tienen que ver con su gestión en la Intendencia de Montevideo. Lo que hay a su vez es un manto de sospecha sobre la gestión actual, pero no existen las denuncias específicas. Entonces es un tema que está trabajado mucho más por elevación, por la vía de la sospecha, que por la vía de los hechos concretos. Entonces el presidente lo que hace es reafirmar su posición, sin caer en la defensa del funcionario, de hecho sin mencionarlo explícitamente.
Sí, no, digamos, si uno, yo aclaro que lo vi el discurso anoche vía internet, de modo que podía pararla cuando me aburría, no me salté nada.
Está disponible en el sitio web de Presidencia.
Está disponible en el sitio web de Presidencia en formato audio y formato visual. A mí me interesaba evidentemente el formato visual porque yo la noche del viernes cuando prendí y vi que estaba el presidente dando este discurso, me fui a otras opciones del cable más entretenida mientras Daniel se iba a ver a Danubio y Defensor.
Pero hablamos de este punto en particular.
Pero en este punto a mí me parece que estuvo prudente. Que estuvo prudente porque no hizo lo que se estila en general. Tengo que señalar que no es lo normal. Y es normalmente los gobiernos o los jefes de los gobiernos en Uruguay tienen la tradición de a priori descartar todas las denuncias como con intencionalidad política. Y empezando por decir que le dan gran respaldo y gran confianza a la persona involucrada o implicada por las versiones, no digo por ningún hecho que esté demostrado. En este caso parece que el presidente estuvo más prudente, hizo unos gestos que nosotros hablábamos un poquito en chiste, pero muy categórico en el sentido de aplicar una solución de tipo radical, y no se jugó en absoluto por el contador Bengoa, que, bueno, a medida que pasa la semana parece estar más complicado. Hay unas interesantísimas declaraciones de él en el búsqueda del jueves.
De todos modos, en la oposición también este modo de encarar el asunto generó críticas. Por ejemplo, el doctor Lacalle dijo, me parece muy bien que el doctor Vázquez no vaya por el camino del linchamiento, pero cuando era oposición, el Frente Amplio sí llevó adelante linchamientos y reclamó lo que hoy podría ser tildado de linchamientos con funcionarios de administraciones anteriores.
Sí, el doctor Lacalle yo no lo veo con mucha autoridad moral para salir a criticar cosas sobre cómo se manejó las denuncias de corrupción, porque creo que en eso tenemos algunas diferencias.
Dos matices. Está claro, estar en el gobierno es una cosa y estar en la oposición es otra, y eso hay que sacárselo con peine fino, es así. En los linchamientos, es cierto, puede ser que el Frente Amplio haya participado del discurso, pero también lo hizo el Partido Colorado. Es más, creo que el Frente Amplio no fue quien inició denuncias y cuestionamientos serios. Y finalmente, si el doctor Lacalle se refiere a casos vinculados a su gobierno, bueno, varios de ellos terminaron con procesamientos y condenas por irregularidades cometidas. Es decir, el linchamiento es una figura que se utiliza para el ex ante, ¿no? Existe una sospecha y ya le damos como si fuera un corrupto. Bueno, yo creo que eso no es adecuado. Lo que ocurre es que en gobiernos anteriores hay casos de condenas, es decir, ahora no hay dudas sobre que existieron actos irregulares y por lo tanto, bueno, no es lo mismo. Los gobiernos deben defender al Poder Judicial, eso está claro. Yo creo creo que en su momento Lacalle defendió con uñas y dientes a funcionarios de su gobierno que fueron acusados.
Defendió a algunos que merecían la defensa, pero defendió a otros que no la merecían.
Bueno, que luego se demostró que no la merecían.
Bueno, de todos modos, ustedes aquí en el discurso de Vázquez vieron un llamado de atención con respecto a Bengoa.
Sin duda, sin duda. Digo, si de tres temas de coyuntura. O sea, el presidente habló durante los primeros 30 minutos exclusivamente de un repaso itemizado que llegó hasta un número imposible de recordar, que es hasta el asunto número 23, y incluía cosas tales como el correo ha mejorado magníficamente. Y eso era una afirmación sin ningún fundamento. ¿En qué consiste? Digo, yo no tengo ni noticia de qué puede estar haciendo el correo, pero que está funcionando magníficamente, no sé.
Ahora hablamos de eso, pero...
Pero en cambio, cuando fue a los temas del momento, habló de los temas del momento. Y habló de los temas del momento, es decir, no rehuyó. Yo creo que eso estuvo bien del resultado de la presentación.
Por ejemplo, con el caso de los anestesistas, se plantó más firme que la propia ministra Julia Muñoz.
También hubo un gesto de firmeza, porque si aquí el mensaje es...
Un grupo de médicos anestesistas formalizaron la renuncia a sus cargos, las mismas serán tramitadas y consideradas como corresponde, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Como que les dijo adiós.
Parece que está claro. Es decir, todo bien, si querés renunciar, muchas gracias por los servicios prestados, ya buscaremos a alguien que te sustituya.
Habló de sus colegas y dijo, se le va a considerar en su debido momento, ya que fueron presentados en tiempo y forma, y punto. Entonces, eso me parece bien.
Subió la apuesta, digamos.
Yo creo que transmitió la señal de que a la asociación, a los anestésico-quirúrgicos, esto es una lucha que va a terminar imponiéndose el gobierno, cosa que me parece en algún ambiente médico ya se da como un hecho. Lo cual no me extraña. Ahora, también dijo de inflación una versión que pertenece al Voodoo Economics, que es lo que está ahora promoviendo el gobierno. Es decir, la inflación es una cosa, es la primera vez en 15 años, lo vi con sorpresa al ministro Astori el jueves, decir que están en un combate, pero resulta que no usan las herramientas que se necesitan usar para combatir la inflación. En el Uruguay, hace 20 años, se discutía cuál era la causa de la inflación. Ahora, desde hace ya 15 años, no se discute más. Y los ministros de Economía no hacen ninguna aclaración sobre que están en combate con la inflación. Tienen la inflación como uno de los objetivos que deben minimizar, y para eso están las políticas fiscales, y la política tributaria y la política monetaria. Y con eso no tiene ningún ministro, ni Mosca, ni Ignacio Posadas, ni ninguno dijo que estaban en combate con la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación fue bajando sostenidamente a lo largo de los años, porque entre el Banco Central y el Ministerio de Economía hicieron lo que había que hacer. Ahora el gobierno es haciendo un gravísimo error que le puede costar el gobierno, ha decidido, en vez de ser prudente en la administración de los recursos enormes que se le están entrando como consecuencia de la inversión directa extranjera y del aumento de la actividad económica, en vez de ser con políticas anticíclicas, están gastando. Y como están gastando, están teniendo inflación. Y ese es un choclo que la Argentina ya lo está experimentando de manera espantosa, para lo cual tuvieron que meter el dedo en el índice de precios.
El presidente dijo a propósito de la suba de precios, es un hecho innegable, pero no es imprevisto, inexplicable o incontrolable. Se puede controlar, no es un drama, no hay una superinflación ni un escape hiperinflacionario.
¿No? Esto es fácil. Primero, la versión que da Connie de que se sabe la causa de la inflación, en parte cierta y en parte falsa. La inflación tiene muchas causas. Entonces, claro, sí, se sabe todas las causas que pueden generar inflación.
Los tomates,
el problema cuando
hay... Los tomates no es causa de la inflación.
Sí, el precio de los tomates. En este caso no, porque el tomate está barato. En este caso sería el precio del zapallito. Hay lo que se llama inflación de costos y hay lo que se llama inflación de demanda.
Eso no pertenece a la ciencia económica. No,
sí, es así, es exactamente así, porque como la inflación es un fenómeno de precios, a la venta, todo el mundo sabe que las personas que venden cosas tienen costos para producirlas. Los precios los fija el mercado y los mercados son reactivos a los costos, ¿verdad? Pero, Daniel... Porque hay diferentes tipos de demanda. El precio del petróleo, por ejemplo, que ha subido significativamente en los últimos años, influye en una cantidad de costos y en una cantidad de precios que pagamos, por ejemplo, el precio de la nafta. pero también hay Daniel, presión
si
de
fuera
una cantidad
así,
de cosas.
El Japón tendría inflación porque el precio del petróleo influye en los japoneses. Lo que, y Japón seguro, no tiene inflación.
Lo que ocurre
no
es que cada país tiene una... Primero, todos los países tienen inflación. Este es otro problema.
No, no,
acá
no.
Se le llama inflación a cuando el nivel de inflación, el índice de precios al consumo, que es lo que usamos como proxy de la inflación, es más alto que una cierta cantidad. ¿Verdad? Porque nosotros, vamos
pero
a acordarnos, nosotros tuvimos inflaciones, de más del 100%.
Yo no pretendía que ustedes ingresaran acá en una discusión técnica sobre la inflación. Lo que me interesaba es ver cómo aprecian ustedes la forma como se plantó el presidente frente al fenómeno. Por ejemplo, cuando dijo, el gobierno hace un seguimiento permanente y riguroso de esta situación, ya ha adoptado algunas medidas de tipo financiero y no dudará en tomar todas las que sean necesarias para controlar ese impuesto a los pobres y a la inflación.
Por eso es lo que me pareció magnífico. Efectivamente, eso es lo que es la inflación, un impuesto a los pobres, y por lo tanto las cosas que hay que hacer para evitar eso es controlar el gasto, y no hay otra receta. Entonces, eso es lo que el gobierno no lo está diciendo, pero capaz que implícitamente, con un recurso reticente, el presidente de la República lo hace.
Algunos gobiernos creyeron que la inflación no se controlaba solo con el gasto, sino también con el tipo de cambio, ¿verdad? Porque justamente una de las variables que indexaba los precios de la economía era el precio del dólar, de la moneda extranjera en general. Y muchos gobiernos anteriores decidieron financiar precios bajos de la moneda extranjera para evitar empujes inflacionarios, para que veas que hay teorías distintas al respecto. Y sin embargo, este gobierno, que no tiene, supuestamente no tiene ninguna política sobre el tipo de cambio porque lo deja flotar libremente, con un tipo de cambio deprimido, está teniendo inflación. El otro elemento es la masa monetaria, pura y dura, que puede estar asociado al gasto público, pero que no necesariamente.
Otro día hacemos un debate.
Que son las medidas, por ejemplo, presionar en contra de la liquidez, ¿no? Secar la economía, que es algo que se puede hacer no solo por la vía del gasto público, sino por la vía de captar dinero, a través de, por ejemplo, manejar la tasa de interés. Son instrumentos muy variados y son causas muy variadas. Lo importante del asunto es que hay más inflación de la que se previó, que por más que sea más que la que se previó, es una inflación moderada y efectivamente controlable en la medida en que se tomen algunas medidas. Yo pienso igual que Connie, que en perspectiva el gasto público no debe ser aumentado, por lo menos hasta tanto no cambie el curso de la inflación.
Claro, pero por ejemplo, hay advertencias a propósito de que el gasto público está aumentando más que el producto,
claro,
que
pero
allí,
un punto,
y que ahí ya haya algún problema.
Un punto.
Y hay consejos a propósito de que convendría, lisa y llanamente, recortar el gasto, ¿no? Esa es una línea de debate. El gobierno, por su parte, está pensando, sí, en algunas medidas más de control de algunos de los precios, por ejemplo, de la canasta básica. Y, por otro lado, se anuncian hoy algunos trascendidos sobre ir a ajustes en los mecanismos de consejos de salarios para desactivar la indexación salarial.
Eso yo quería hacer un comentario, pero de repente nos vamos al tema de la inflación. Un discurso que dio aquí Corvo, quien fue presidente muchos años del Banco Central de Chile, un gran economista, que explicaba los problemas que tenía Chile, que le tardó 20 años, haciendo políticas monetarias ortodoxas, 20 años bajar de dos dígitos de inflación por los mecanismos de la indexación que habían sido puestos en funcionamiento en tiempos de la dictadura de Pinochet. Entonces, digo, no vamos, yo creo que no vale la pena meternos en eso. Lo que digo es, las consideraciones de la inflación del presidente fueron bicéfalos. Tuvo una cara razonable, es esto tenemos que combatirlo porque es impuesto a los pobres, bien por el presidente. La otra cosa es, era por una cantidad de cosas y no se preocupen que estamos trabajando, sí, pero las cosas que están diciendo que van a hacer no resuelven el problema central. El problema central es el gasto.
En todo caso, que el Partido Nacional que reclama reducir el gasto después no vote los aumentos presupuestales que reclama la enseñanza.
Por supuesto, eso me parece de rigor.
8:48. Miren, aquí está uno de los cuantos, infinitos grupos de escolares que visitan la rural en estos días. Acaban de pasar frente a nuestro local. A ustedes ni los miraron, ¿eh?
No,
se concentraron sí en los suinos del galpón de enfrente. Y se van. Llámenlos, en todo caso. Ya volvemos a esta mini tertulia que estamos dedicando a comentar el discurso del presidente de la República del viernes pasado. Para aprovechar el escaso tiempo que tenemos para esta tertulia política, hemos invitado a dos de los integrantes de la Mesa de los Lunes, Daniel Buchetti y Conrado Hughes. Con ellos estamos charlando sobre el discurso del presidente Vázquez del viernes pasado, balance a mitad del periodo de gobierno. Nos detuvimos en los minutos anteriores en algunas cuestiones coyunturales que el presidente manejó casi sobre el final, pero sería bueno ahora ver un poco más globalmente el mensaje. Tú aludías algo hace un rato, Connie, a la puesta en escena.
Sí, el presidente es consciente que la televisión lo que produce son espectáculos. Hay veces que produce mensajes dramáticos, información, pero siempre bajo la forma de espectáculo. El video que se repartió a los canales para que voluntariamente decidieran quién corría o quién no, quién ponía sus programas habituales o los levantaba o adelantaba sus informativos, estaba curiosamente presentado. Yo diría, había tres cosas raras. Uno, una disposición escénica que constaba de tres piezas. El famoso atril, que no me gusta nada a mí, el atril de Star Wars, plateado y qué sé yo, donde el presidente estuvo al comienzo parado. A su derecha, una butaca de gerencia en cuero negro, en donde se sentó durante un rato y conversó. Y enfrente a eso, pero también se veían, o sea, a la izquierda del atril, una butaca alta de moderna con una pequeña mesita que tenía unos problemas serios de vibración. Entonces, cuando el presidente lo movía, la copa del agua Salus se movía intensamente con un tsunami. Y después, atrás, una serie de gigantografías que eran curiosas. Primero, todo el tiempo tuvo atrás, yo creo que el diseñador ahí le erró feo el bizcochazo, un racimo de uvas muy oscuras, tomadas del cabo por una mano totalmente callosa que serviría para algún tema de lanzamiento de un programa sobre la pobreza o el esfuerzo del trabajo rural, pero que en esto me parece que quedaba un poco incoherente. Y luego, del otro lado tenía a un bebé que fue citado en media decena de ocasiones cuando hablaba de las tasas de mortalidad, pero también en temas como la reforma tributaria, que uno no llegaba a entender bien el bebito ese que estaba recién nacido, ¿qué pasaba? Y una tercera cosa que era niños con sus computadoritas del Plan Ceibal, y ahí sí me parece que fue bien importante porque el presidente dijo que aquella frase de las raíces que tiemblan era el Plan Ceibal que estaba en ciernes.
Está claro que el presidente cambió su forma de dirigirse a la población, sobre todo quiso, creo, marcar un contraste con el discurso del primero de marzo pasado.
Sí, que tenía 138 banderas.
Claro, el que se hizo en la Plaza Independencia, en un acto público, esta vez fue distinto, fue un mensaje por televisión, fue más corto, sensiblemente más corto, claro. Pero además tratando de no estar quieto en el atril, sino mostrando desplazamientos.
Y sin papeles, con teleprompter.
Con teleprompter, con un guión que el presidente a su vez hábilmente pasaba a improvisar y volvía a la lectura.
Y no cometió
con un buen manejo. A veces quizá la numeración o la cita de los literales uno por uno era excesiva, quizá no hubiera sido necesaria. Pero yo lo vi con un desempeño bueno. Es cierto que fue un poco largo, pero comparado con aquel al que hace referencia, fue mucho mejor comunicativamente, creo que anduvo bastante bien. Y yo quiero resaltar la imagen que a mí me quedó de un mensaje de firmeza.
Ajá.
Que era una yo la diría en dos sentidos: una firmeza del gobierno con respecto al conjunto de la sociedad. Hay una serie de hechos inquietantes, digamos, en fin, conflicto de los médicos, una inflación más alta de señores, ojo, acá está todo bajo control, el gobierno está cumpliendo sus funciones y no se olvidó lo que tiene que hacer. Pero también un mensaje de firmeza y yo diría de unidad a la interna del gobierno y del partido de gobierno. Porque de alguna manera los meses anteriores habían desatado una especie de campaña preelectoral dentro del Frente Amplio y había generado quizá movimientos de desmarcarse, correrse, marcar perfiles. Y yo creo que acá lo que hizo el presidente fue marcar prioridades y poner todas esas prioridades como prioridades del conjunto del Frente Amplio. Desde la reforma tributaria, a la que salió a apoyar explícitamente, o la reforma de la salud, que aparece cuestionada en la propia interna del Frente Amplio, de la que hoy incluso se informaba sobre algunas variantes que la viabilizarían, pero el presidente ya el viernes dijo, estén seguros que va a haber una reforma de la salud, y en el apoyo a la propia ministra de la salud, para citar dos de los frentes más golpeados del gobierno en los últimos meses.
Tú decías que respaldó expresamente la reforma tributaria. Fue más allá, ¿no? Digamos que le dio todo su apoyo a la política económica.
Es cierto,
hay una frase muy contundente en ese sentido. para decirlo cortita y al pie, no habrá cambios en la política económica, no habrá cambios.
Sí, la frase cortita y al pie, que era del Vasco Sea, no se aplicaría a esto, pero bueno, es un modismo uruguayo que el presidente le dio nuevos contenidos, que es una especialidad del presidente.
¿Y eso fue, cómo, por qué?
Porque digo, el presidente usa frases que después nos las reinterpreta.
Ahora se dice resignificar.
Bueno, pero fue un mensaje este para afuera. Supongo, teniendo en cuenta, por ejemplo, la interpelación de la semana pasada de Luis Alberto Heber al ministro de Economía, pero también un mensaje para adentro, porque desde el propio Frente Amplio hay sectores reclamando una política económica
distinta,
eso me menos pareció neoliberal, porque se llega a utilizar ese término, ¿no?
Sí, sí. No, eso me pareció de una gran tranquilidad para el país, ¿no? Y para
no, pero además es bueno
mercados,
para el gobierno, es muy bueno para el gobierno, justamente a mitad de periodo, y eso no es menor, plantearse en perspectiva hacia adelante, continuar ejerciendo su tarea y no dejar librada la interna del Frente Amplio a una especie de guerra de todos contra todos, a ver cómo quedamos parados hacia la próxima elección.
Yo, una cosa de un minuto. Uno, como espectador de la y interesado en la política en la América Latina, confiesa que, en realidad, aunque más no sea por la comparación, el presidente me pareció magnífico. Después de estar escuchando todos los domingos, porque me castigo con eso, a lo presidente, viendo los discursos de
¿Lo Correa. ¿Lo ves todos los domingos?
Un ratito todos los domingos me castigo con Chávez. Pero además, escuchando con reiteración real los discursos del presidente Kirchner, realmente Vázquez me parece espectacular.
Es un estadista.
Contador Conrado Hughes, politólogo Daniel Buquet, gracias por acompañarnos hoy en esta versión abreviada de la tertulia de los lunes, más temprano además, y fuera de lugar.
No, y prometemos que como es mitad de gobierno hicimos media tertulia, pero cuando termine el gobierno hacemos una tertulia entera.
Exactamente, ya queda eso completamente aclarado. Bueno, se van ahora a sus respectivas obligaciones, pueden darse también una vueltita por allí, por los locales.
A mí me sobra un rato.
¿Sí? Y bueno, aprovechá. ¿Te interesa?
No.
¿Te interesa alguna raza en particular?
No, los animales no me interesan.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces por el Rosedal, date una vuelta por el Rosedal.
Será hasta el otro lunes.